@urosarioradio.
Rosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Yo viajé por distintos países, conocí las más lindas mujeres, yo probé deliciosa comida, yo bailé ritmos muy diferentes. Desde México fui a Patagonia y en España unos años viví. Me esforcé por hablar el idioma, pero yo nunca lo conseguí.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Escritura y Lectura en Español de la Universidad del Rosario. En el programa de hoy hablaremos de las variaciones del español, si es que se puede decir de esa manera, y la polisemia que tiene algunas palabras dependiendo del lugar donde se utilice. Y también tendremos varios invitados especiales. Pero antes, escuchemos el saludo del profesor Rodrigo.
Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy.
Queridos ciberoyentes que se unen a una nueva emisión del Se Lee Cultural, reciban un cálido saludo desde el norte de la capital. Mi saludo también para los colegas en estudio. Este programa es una idea original del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy quiero hablarles de uno de los capítulos que le concierne a la semántica. Me refiero a la polisemia y la monosemia, temas muy vinculados con la connotación y la denotación. Soy Rodrigo Huertas, miembro del equipo de asesores del CELE, y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Recuerden que nos pueden visitar en la oficina 412 del edificio Santa Fe, en la sede del claustro.
Gracias, maestro. Y ahorita el turno de la profesora Luz Elena, quien además nos trae una invitada muy especial. Maestra.
Cordial saludo a los ciberoyentes, al equipo de Rosario Radio, a la profesora Leana, al buenos profesor días. Diego, al profesor Rodrigo y Huertas y al profesor Sebastián Cobos, que nos están escuchando desde la sede norte. Bueno, sí, hoy traigo una gran amiga, Almudena López.
Bienvenida.
Que viene de España. Hola. Y nos va a hablar de algunas características generales de las palabras que a ella le parecen raras, como hablamos nosotros el español, pero también de algunos significados de las palabras que se dicen en su país. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra Luz Elena. Y ahorita el turno de nuestra profesora Eliana, quien además nos tiene una sorpresa, ¿no?
Yo.
Sí, no, bueno. Nos están oyendo a buenos miles de días, kilómetros de aquí.
Sí, buenos días a toda la mesa de trabajo. Buenos días a todos los ciberoyentes y en especial a mis amigos que están desde Chile escuchándonos, desde Brasil escuchándonos, a propósito del tema de hoy, que es los falsos amigos o los falsos cognatos o cognados entre el español y el portugués. Entonces, la intervención de hoy va a hacer referencia específicamente a esa experiencia de adquirir otro idioma como el portugués. Bueno, recuerden que me pueden escribir a liana.ortiz@rosario.edu.co.
Gracias, maestra Liana. Y ahora, el saludo que envía el profesor Cobos desde la sede del norte.
Gracias, Diego. Cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia de Colombia y en el exterior. Para el día de hoy les traigo un tema pues bastante particular, y es cómo ha cambiado el lenguaje, especialmente de los jóvenes, por medio de las redes sociales, de la tecnología. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Recuerde que nos pueden escribir a nuestro correo cle@urrosario.edu.co. En la dirección general está el señor Sebastián Ríos. Hoy como siempre nos acompaña en el máster el señor Nelson Duarte. Y recuerde, las letras, la música, el cine y la pintura se reúnen aquí en CLE Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir.
Estás escuchando CLE Cultural.
Y por más que yo lo intento, yo a ti nunca te comprendo. Ya no sé lo que hay que hacer para hacerse
Escuchamos Tren al Sur de la banda chilena, pues que ya se separó, Los Prisioneros, y le damos paso a Luz Elena y a nuestra invitada del día de hoy.
Bueno, querida Armo, qué bueno que nos acompañas en esta emisión. Bueno, ¿qué nos tienes para darnos?
Bueno, pues lo primero, pues agradeceros a los profes del CLE por haberme invitado a pasar un ratico aquí en la radio charlando. Y bueno, y gracias a Nelson, que está aquí trabajando para que nos podáis escuchar. Y nada, pues ya suelto mi rollo. Ajá. Y bueno, y también saludar a los que nos están oyendo. ¡Holi, ciberoyentes! Y bueno, también quiero saludar a mi familia, que les he pasado el enlace de la radio. Y a ver si me están escuchando. Que bueno, no se sabe, porque allí son las 6 de la tarde y ya todo el mundo sabe cómo son los españoles con la siesta, que no perdona. Así que bueno, si no, pues ya se lo pasaré.
Okay.
Y bueno, pues las profes han dado el email por si queréis escribirlas y eso, pero yo el email no os voy a dar. Pero si alguien me quiere sacar a pasear a algún sitio, que me queda un mes de vacaciones, y llevarme a sitios chéveres, pues podéis escribirme por Instagram a almutoquito con K. Y bueno, como me han invitado para hablar de las diferencias del lenguaje entre españoles y colombianos, he metido lo de chéveres para empezar por esa palabra. Porque el equivalente en España de chévere es guay, y guay lo uso mucho. Y seguramente empiece a decir guay todo el rato y así ya me entendéis. También digo mucho mazo, mazo con Z, no mazo de más o menos. Que mazo es resto aquí. En plan, mazo es una palabra que digo resto. Pero mazo es solo en Madrid, por si no es en toda España, por si a alguien se le ocurre hacerse el guay con alguien, no sé, de Cataluña, pues que sepáis que ellos no dicen mazo. Dice, pero guay sí, guay lo entienden en toda España. Así que bueno, ya con estas dos palabras, si me lío hablando me entenderéis. Y bueno, bueno, chimba también puede considerarse como guay. Además, chimba me gusta porque casi nunca ocurre que el femenino de una palabra sea lo bueno y lo masculino lo malo. Porque chimbo no es algo bueno, pero chimba sí, que normalmente es al revés, que el femenino es lo malo y lo masculino lo bueno. Como, por ejemplo, o sea, si tú dices que alguien está hecho un toro, es que está fuerte, y si dices que está hecho una vaca, es que está todo gordo. O si dices que no es lo mismo ser un zorro, que es una persona astuta, que una zorra, que imagino que todos sabéis lo que me refiero, que también rima con astuto.
Otra mujer astuta.
Sí. O en España, por ejemplo, se hacen referencias a los genitales masculinos diciendo que algo es cojonudo, que cuando se refiere que es una chimba, y en cambio cuando es algo aburrido, una mamera, una jartera, se hace referencia a los femeninos y se dice que es un coñazo. Así que bueno, me estoy yendo mazo del tema, pero en todo caso, mini punto para Colombia por ese chimba chimbo. Y ahora sí, ya me voy a poner la 10, como se dice aquí, para hablar de lo que he venido a hablar. Y me voy a centrar en las palabras y expresiones que a mí me han hecho gracia cuando las he escuchado. De hecho, voy a hacer mi top 5, porque hay muchas palabras diferentes y como solo tengo unos minutitos y yo hablo y me quedo sin lengua, pues bueno. Así que empecemos con el top. O sea, en el puesto 5 he elegido más tapado que culo de muñeca. Que al principio pensaba que era alguien que estaba muy abrigado, pero no, es que no cuentas nada. En España se podría decir que una persona es como un libro cerrado, así de, como igual, pues, o que es muy, muy pa' él, muy pa' dentro. Y bueno, ya que hablamos de muñecas, también me gusta sin mente como la Barbie. que me han dicho que no está tan generalizada, pero a mí me gusta mucho, soy muy fan. Y bueno, ahí el equivalente sería hacer las cosas a lo loco. En plan, uy, quiero irme a Medellín y no tengo dinero y hacemos dedo. Venga, a lo loco. Pues sería el equivalente. Y en el cuarto puesto, bueno, van de orden de menos gracia a más gracia. Y en el cuarto puesto pues está mamar gallo. No me mame gallo. Eso me hace gracia porque no le veo ningún sentido a la expresión. Las palabras mamar y gallo no las concibo juntas. Y allí sería no me vaciles. Y luego en el top 3 está se emborrachó la policía. O también me han dicho se exageró, mija. Y soy súper fan de eso. Bueno, mis amigas se ríen porque digo se exageró, pero bueno, lo intento pronunciar bien. Y esa es pues el equivalente en España sería venirse arriba o te has venido arriba, pero sin el mija.
Palabra que me encanta.
O bueno, también está se te va la pinza, para así equivalente también. En el puesto 2 es una palabra, no es expresión, es estar mamada. Que para mí estar mamada es de todo menos cansada. Estar mamada es más como estar borracha o también significa otra cosa, pero igual hay horario infantil y no se puede decir. Además me hace gracia, o sea, el mamada me hace gracia, pero cuando alguien llega y dice estoy re mamada, eso me hace como muchísimas...
Felicitaciones.
Claro, y es como cuando llega no sé si decirle ay pobre o felicitarla, porque con estos tiempos que corren está muy bien. Y en el primer puesto he puesto una que es la que más escucho, que es oiga mi tía.
O sus variantes. Oiga mi tía.
Sí, oiga mi tía, o mire mis tíos, o mi tía loca, ¿sabes? Y eso, o sea, a mí me hace mucha gracia, el otro día justo estaban cruzando dos personas mal y empezaron, mire mis tíos, y entonces me hace mucha gracia. Aunque el tema cruzar la calle es un tema que podríais dedicarle un programa entero, porque pocas cosas hay más peligrosas que cruzar la calle en esta ciudad. Uh-huh. Y eso, pues, que siempre me hace gracia. En España ahí no hay mucho equivalente, solo mire eso, o cuando alguien te dice algo muy loco, dices, uy, la otra que dice. Pero no hay más esto. Y ahora, bueno, como ya es un mis top 5, uh-huh, y como los equivalentes en España no son muy allá con estas frases, pues he elegido 5 expresiones que creo que aquí no se dicen y podéis pensar que significan otras cosas. Me ha costado elegir las 5 porque me han dicho que no sea grosera y muchas de las que digo tienen que ver con genitales o palabras malsonantes. Así que bueno, quien quiera saberlas, repito lo del Instagram y llevarme a sitios guays, al un toquito, y así yo, si las queréis, yo os las cuento. Pero bueno, aquí no hay top porque no sabía elegir cuál me gusta más, pero bueno, os voy a preguntar a vosotros. Mira, voy a empezar por Luz Elena, que le gustan mucho, claro, las empanaditas.
Me encantan las empanadas. Claro que me tomé los exámenes de colesterol y los entonces creo que tengo que...
Se acabaron
que,
las empanaditas.
Hablando de palabras, tengo que mermar el consumo.
Sí. Pues a ver, Luce, ¿qué crees que significa estar empanada o empanado?
Como, no, se me ocurrió algo así como estar envuelto, sí, como envuelto, abrazado o algo así, abrazado, arrullado.
Podría ser, pero... ¿Y alguno sabe?
No.
No.
Pues es estar distraída, dispersa.
No. Pero esa es la que me toca
empanada.
A mí.
O sea, estudiantes empanados.
Sí, no, sí, pero... cuando veáis a uno mirando a la ventana.
Está empanado.
Ya
no
te sí. Está empanado.
Sí.
O sea, me sienta bien.
Sí, por eso te he preguntado a ti. Y bueno, otra, pues ya que vosotros mamáis gallo, pues nosotros montamos pollos. Así que...
Ah, pero eso dice así.
Sí, o sea, montar un pollo. ¿Qué es. Creéis que es montar un pollo?
No sé.
¿No? No. Bueno, pues montar un pollo es montar drama, montar un show.
Ah, drama.
Sí, drama. El drama, que es lo que no nos gusta. Y eso. Y entonces, bueno, cuando alguien te monta un pollo, luego te quedas, o sea, luego se queda que el horno no está para pollos.
Que el horno no está para dramas.
Sí, lo he escuchado bastante.
Sí.
Sí, de pronto que no hay, es que es difícil explicarlo, pero sí se entiende, ¿no?
Claro, el horno no está para bollos. Que bueno, el otro día descubrí que bollo significaba otra cosa, hablando ya de palabras que no significan lo mismo en un sitio y en otro, que fui a la tienda. El año pasado yo vine a Colombia también y probé pues un ponqué, que ponqué es bollo, y era redondo y grande. Y yo fui a la tienda buscando, tenía antojo, y dije, ay, yo quiero probar otra vez este. Y al chico de la tienda le dije, ay, pero aquí vendíais un bollo así redondo y grande. Y claro, me estaba mirando súper raro y yo no sabía por qué me miraba así. Pero chico, ¿qué te pasa? Y yo, bueno, creo que era la marca Ramo o algo así. Entonces ya me lo enseñó. Y claro, subí a casa y las amigas que se ríen por el mensajero, pues también me dijeron, hombre, tía, es que... Bueno, tía no me dijeron, pero me dijeron que bollo era mierda. Entonces, claro, así me miraba cuando le pedí una mierda redonda y grande. Entonces, ahí fue un poco cuadro, pero bueno. Y bueno, hablando de cosas marrones, otra expresión es comerse un marrón.
Comerse un marrón.
Sí. Es no como... tiene nada que ver con cosas escatológicas, pero sí.
Es como tragarse un sapo, ¿qué?
¿Será?
Sí.
Que les tragas un sapo. Esto es en plan...
Comerse un marrón.
No sabemos qué es comerse un marrón.
Pues, es en plan, pues, que si, por ejemplo, llega tu jefe y te dice que tienes que hacer un informe un viernes, una hora antes de salir, y tienes que entregarlo antes de irte. Eso es un marrón. Un marroncete. Ya. Una putadilla. Sí. Eso es comerse un marrón. Sí. Y ya por último, y ya acabo, de verdad, es tirarse el moco.
No sé si...
Vale, ¿tirarse el moco o tirarse el pisto?
No,
está difícil esa.
Vale, eso es como cuando se da a alguien más importancia de la que tiene. O se suman méritos o cosas que hace que en realidad no ha hecho. O le preguntas por un tema y te suelta el rollo como que sabe, pero en realidad no tiene ni puta idea. Pues, perdón por la palabra. Y eso es tirarse el moco. Y ya, este es mi rollo de hoy. Y bueno, espero no haberme liado mucho y que... He intentado hablar despacio, creo que no lo he conseguido, pero bueno, espero que no me haya ido mucho del tiempo y no os haya parecido un coñazo.
Bueno, y ahora preguntas para la invitada, maestra Luz Elena.
Bueno, no, me interesa de la intervención de mi amiga decir el tema del femenino y el masculino en las palabras que tú identificabas. En el caso de la palabra chimba y chimbo, bueno, como esa implicación del género en algunas palabras, que en algunas ocasiones lo femenino se connota de una forma despectiva y lo masculino mejor. Bueno, no sé si quieras ampliar un poquito.
Bueno, en general el lenguaje es bastante machista en muchos sitios. O sea, es igual, un fulano es tal, pero una fulana. Claro. Es como que siempre va a las astutas el tema. Pero aquí hay una esta de ya no que acaben en o, sino el artículo, por ejemplo, eso sí que lo oigo en plan. La sartén, para mí es la sartén, pero aquí es el sartén. O sauna, es el sauna. Aquí es la sauna.
Ah,
y hay una que me preocupa mucho, que deberíais empezar a cambiar todos, es que cuando la mujer es la jefa, aquí todo el rato oigo la jefe. Y es la jefa.
O sea, el lenguaje políticamente
claro,
correcto.
Hay que empezar a incluir los femeninos. Uh-huh. Si es jefa, es jefa, no es jefe. Que eso, ahora no se me ocurren más, pero sé que he oído palabras que es con él y son con la. Bueno, que no es que sean con la, sino que nosotros decimos con la.
A mí me encantó una expresión, me gusta la expresión que ustedes usan de mola.
Mola, mola.
Me encanta. Y también me gusta la expresión
¿Y
de...
¿Y esa qué significa?
Mola es que algo es guay, que
te
que
gusta.
Es sinónimo de güey.
Claro, me mola estar aquí en la radio.
Ajá, sí, algo es chévere. Sí. Y también escuché una a tomar por el culo.
Esa no la quería decir para hacer la grosera, pero
ya se dieron otras.
Sí, a tomar por el
culo. Pero es que es una expresión, bueno, que tiene una palabra que puede ser grosera, pero que de todos modos significa solamente como que algo queda muy lejos.
Bueno,
o algo
pueden
está
ser
muy...
varias cosas. Puede ser, vete a tomar por culo, que es que te vayas a la mierda.
Ah, ok. Sí.
Pero que te vayas bien lejos.
Pero bien lejos,
sí. Y así nos vamos a poner groseros, pues...
No.
Es que no nos
tenemos...
Pero
sí, algo que está lejos es estar a tomar por culo.
Ajá,
también hay otra expresión para eso, pero...
Sí, yo quiero...
luego te la digo.
Seguir con el programa el jueves.
No, el director se puso bravo.
El director se ha levantado.
Sí. Acá nos dicen que en Chile... hay algunos lugares geográficos que se llaman, también utilizan la palabra chimba, se llama Barrio de la Chimba en Santiago, por ejemplo.
Sí, y en Antofagasta, en Chile, mi hermana vivía en Antofagasta, ella trabajaba en un sitio que era La Chimba.
Buenísimo. Bueno.
Bueno. Continuamos con el programa.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Bueno, y pues dentro de estas invitadas especiales tenemos a otra invitada. Pues no nos va a hablar exactamente del tema, pero sí nos va a hablar de algo muy interesante, y es acerca de una convocatoria. Margarita, ¿nos escucha?
Sí, señora, aquí los estoy escuchando.
Ah, bueno, Margarita, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a usted y a todos los oyentes.
Bueno, Margarita, pues usted es Margarita Sáenz, ¿nos puede decir un poco quién es usted?
Claro que sí, yo soy la directora ejecutiva de una organización que se llama Enseña por Colombia. Enseña por Colombia busca construir país a través de la generación de líderes para el sistema educativo. Uh-huh. Entonces en este momento somos un grupo cerca de 300 jóvenes ellos han decidido enseñar durante 2 años de su vida, generalmente muchos uh-huh. de ellos después de que se gradúan de la universidad, le dedican 2 años a enseñar, y después de conocer el sistema educativo, de enamorarse de la enseñanza, de enamorarse de las aulas, de crecer muchísimo como profesionales uh-huh. y seres humanos, deciden seguir trabajando en educación y en temas afines el resto de su vida. Entonces uh-huh. somos como una... como un banco de líderes, como un propulsor de líderes para el país.
Y Margarita, ¿cómo hacen los jóvenes profesores o los jóvenes que quieran hacer parte de este proyecto? ¿Qué tienen que hacer?
Pues mira, justamente ahorita tenemos la convocatoria abierta. Nosotros hacemos una convocatoria una vez al año. Uh-huh. Pueden ingresar a la página web de Enseña por Colombia, que es www.enseñaporcolombia.org. Ahí pueden llenar el formulario de postulación. Nosotros buscamos jóvenes de todas las carreras, no tenemos un sesgo por algún tipo de carrera en especial, nos interesan jóvenes ingenieros, economistas, abogados, historiadores, antropólogos. Buscamos gente que tenga obviamente un muy buen desempeño académico. Buscamos jóvenes que tengan un promedio por encima de 3,5, uh-huh. que hayan sido ya líderes en su comunidad o en su universidad, y sobre todo pues que su proyecto de vida esté alineado uh-huh. con temas de educación, de construcción de país, de transformación social y de liderazgo. Después de que ellos se postulan, nosotros seleccionamos a un grupo y les damos formación en liderazgo y pedagogía, y ya después ahí los enviamos a los diferentes colegios en los 14 municipios donde trabajamos para que enseñen durante 2 años.
Ah, bueno, y ya para finalizar, Margarita, ¿esos jóvenes qué edad deben tener, o puede ser cualquiera que desee participar?
Perdón, no te escuché.
¿Esos
bien.
Jóvenes deben tener alguna edad, o puede ser cualquiera que se sienta joven y quiere participar?
No tenemos un límite de edad. Aquí lo importante sobre todo es que esté alineado, digamos, Enseña por Colombia y hacer parte de Enseña por Colombia esté realmente alineado con su proyecto de vida. Sí tienen que tener su título universitario ya, o sea, ya se deberían haber graduado, porque ellos van a ser contratados por los colegios, entonces deben ser ya profesionales, uh-huh. Pero lo que más buscamos es sobre todo que esto haga sentido en la vida y en el proyecto de vida de cada uno de estos jóvenes.
Muchas gracias, Margarita, y esperamos ¿listo? Que nos siga contando después cómo fue el proyecto. Hasta luego.
Claro que sí. Bueno, pues, que estés muy bien. Hasta luego.
Contáctanos en Twitter con el hashtag SeLeeCultural.
Bueno, pues sí, esta intervención pues fue un pedido, ya lo que nos quedó, pues Margarita Sáenz hace parte de esta fundación y nos pareció pertinente, pues para que quienes quieran ser profesores la conozcan como una nueva oportunidad. Pero ahora sí, sigamos con nuestro tema. Maestra Eliana, ¿qué nos trae para hoy?
Gracias, profesor, gracias. Bueno, antes de empezar, le mando un gran saludo a mi amigo Álvaro, que está en el sur de Bogotá y nos reporta sintonía. Ah, vea, hoy sí, tenemos harta sintonía. Sintonía.
Nacional, internacional y extraterrestre de pronto.
Bueno, como les decía, yo voy a hablar de los falsos amigos, falsos connatos o falsos connados. Y así, digamos que ese es el nombre que se les da. ¿A qué? Son pares de palabras de diferentes idiomas que parecen o suenan similares en ambos, pero con significados diferentes. Uh-huh. Helder Montero, en su texto La incidencia de los falsos amigos en la enseñanza del portugués a hispanohablantes, define falsos amigos como, abro comillas, aquellas palabras que por la igualdad o semejanza ortográfica y o fonética parecen fáciles de ser entendidas, traducidas o interpretadas, pero que terminan siendo trampas para los lectores o traductores, lo que puede llevar a errores importantes. Y ojo con esto último de la definición. Parecen fáciles de ser entendidas. Entonces resulta que cuando me fui a hacer mi maestría en Brasil, sin saber absolutamente nada de portugués, la gente me decía, no, tranquila, que el español y el portugués son la misma cosa. O me decían, eso habla en español, que para la zona que tú vas, yo iba al sur de Brasil, la mayoría habla en español y eso te entiende. Aunque ambas lenguas forman parte de la rama ibérica del latín, y pues por ello se dice que son lenguas hermanas, pues tienen muchos detalles de pronunciación, gramática, léxico, que las hacen diferentes. Sin embargo, al llegar allá, también me encontré que los brasileros me decían, tranquila, no te preocupes, háblame en español que nosotros te entendemos. Y pues no, no es tan así, no es que te entendemos, sino que existen los falsos amigos o los falsos connatos. Yo hablé en español, siguiendo este consejo, hablé en español en mi primera cena con amigos brasileños o brasileros y fue una total confusión, ¿no? Empecemos porque cena en portugués significa escena, o sea, una escena de teatro, pues, listo. Uh-huh. Y lo que nosotros conocemos como una cena, allá se dice una llanta. Y llanta para nosotros
es una llanta.
Es aquella pieza circular que tienen los carros pues para rodar. Lo que allá se dice pneu. En fin, eso no fue lo único que salió ese día confuso, ¿no? Al terminar la cena le digo yo a la anfitriona que todo estaba exquisito, ¿no? Queriendo ser muy amable. Pero allá resulta que exquisito significa raro, etcétera. O sea, le dije que estaba comida. No, pues creo que a todos nos pasó con esa palabra, exquisitos. Pero lo bueno viene después cuando ella entendió que pues era un significado diferente. Ella me respondió en un tono burlesco, disculpa, yo quería servir un polvo delicioso. Y yo entendí, pollo. Polvo delicioso.
Polvo.
Ah. Polvo delicioso. Ah,
okay. Entonces,
entonces yo tuve que preguntar qué significaba para ellos un polvo. antes de que sí, se generara más confusión, ¿no? Significa pulpo.
Ah, pulpo. Pulpo. Ah. Yo creía que era pollo.
No, o pollo es frango.
Pollo. Ah, pollo es frango, sí. Sí.
Pero bueno, muchas veces el contexto ayuda a aclarar esa confusión entre los falsos amigos. Sin embargo, en ocasiones el contenido semántico de un enunciado se puede ver comprometido y pues en consecuencia el acto comunicativo. Uh-huh. En esto, por ejemplo, una amiga, también hispanohablante, paisa de ella que nos está escuchando en este momento, en clase le pidieron apagar y ella pensó que era la luz, ¿no? Pero no, lo que le estaban pidiendo era borrar el tablero, porque apagar en portugués significa borrar, ¿no? Y lo que para nosotros es apagar, allá se dice desligar. Bueno, a ella también le pasó que les dijo a sus compañeras de apartamento que iban a comer, iba a comer con ellas, pero en un rato. Y allá rato significa ratón. Entonces, en muchos, como podemos ver en muchos enunciados, el contenido semántico se ve comprometido, ¿no? Y pues obviamente a veces se ve comprometido todo el acto comunicativo. Como cuando le dije a mi compañera de apartamento, brasilera ella, que yo iba a hacer un agua panela para el frío. Un agua de panela, pues bueno, resulta que panela allá es olla, ¿no? Ah. Y pues el acto comunicativo que va ahí como, ¿y agua de panela?
Agua de olla.
Agua de olla. Va a hervir un agua. Ok. Bueno, eso no es nada. ¿Qué me dicen de los falsos amigos? Creados por su significado connotativo o de doble sentido, ¿no? Por ejemplo, al ir a buscar un apartamento para arrendar con mi amiga, la que les cuento, resulta que dimos con unas muchachas muy amables que nos iban a arrendar un apartamento, pero de entrada nos preguntaron el parentesco entre las dos. Nosotros les dijimos que éramos compañeras y bueno, así siguió la charla. Al final de la charla nos preguntaron que cuánto llevábamos juntas. Un amigo brasilero que nos acompañó nos explicó que si compañera o compañero, pues pareja. Es la pareja. Ah. Y pues a lo que nosotros nos referíamos era pues una colega, como se dice allá. En otra ocasión, para hablar de eso, de ese significado connotativo, en otra ocasión yo iba entrando a la oficina de investigaciones en busca de mi directora de tesis. Abrí fuerte la puerta. Y me encontré con que interrumpió una reunión. Lo primero que dije fue, ay, qué pena molestar. Busco a fulanita de tal, que es mi orientadora, mi directora, y varios de ellos soltaron la risa. Claro, pues no tenía ni idea, después me explicaron que molestar para ellos es acosar sexualmente. Y pena es sufrimiento o aflicción. Entonces, pues no tiene nuestro significado de vergüenza.
Sí, en España eso es igual. Sí. Esa vergüenza no es pena.
Ajá. Pero pues bueno, la risa fue más que todo por la palabra molestar. Exacto. Qué pena molestar. Y además que nosotros la usamos mucho.
Qué sufrimiento acosarte.
Qué sufrimiento acosarte. Otro día una amiga brasileña me dijo que saliera a caminar para relajarme, ¿no? Pero como estaba de noche, yo le dije que no, que yo era una gallina para salir de noche. Y ella me preguntó asombrada, ¿vos has falado galiña? Y seguido de una risita así como medio sospechosa, ¿no? Yo dije, no, aquí la embarro otra vez. Entonces le expliqué que eso significaba aquí, pues, miedosa o cobarde. Y allá ella me dice que no, que ella significaba una mujer de la vida fácil, por no decir la palabra exacta.
De la vida muchas... alegre.
Pues mira, perdón que te interrumpa. Gallina es otro ejemplo. Gallina es ser un cobarde y gallo es algo bueno.
Ajá. Existen muchos ejemplos de falsos cognatos. Algunos autores hablan de que casi un 89% de las palabras entre el español y el portugués cumplen con esas características, ¿no? O sea, hay muchas palabras semejantes. Está, por ejemplo, la palabra acordar, que para nosotros significa traer a la memoria algo, que allá, pues obviamente, allá significa despertar. Está la palabra aceitar, que es aceptar, y para nosotros, pues, es lubricar con un aceite. Aceite, o sea, lo que para nosotros es aceite, allá es óleo. Por ejemplo, asignatura. Para nosotros es una materia de clase. Pensum. Uh-huh. Pero no, asignatura ya es una firma. Y bueno, hay infinidad. Y allá, para decir materia, se dice disciplina o cadeira.
Claro.
Sí, también la buceta. Ya les... Bueno, la buceta que dicen, pues para nosotros siempre es coger la buceta, ¿no?
Sí.
Y ya sabemos que es el SID. Uh-huh. Pero pues obviamente allá significa vagina. Uh-huh. Entonces, pues, coger
pues
la
muchos
vagina.
Muchos querrían coger la buceta.
Yo creo que sí, más bien. Bueno, en fin, esto nos llevaría mucho tiempo mencionarlos todos, por lo que son bastantes. Uh-huh. Pero estos son tan solo como una muestra. El punto está en que efectivamente la creencia de que el portugués y el español son fáciles, son parecidos, es la misma cosa, precisamente es por los falsos connados, por los falsos Bienísimo. Amigos que tenemos entre el español y el portugués.
Hay que aprender portugués.
Uh-huh. Hay que aprender, sí.
Muchas gracias, maestra. Estou aqui
de passagem. O Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Frente bueno, fatal.
Y seguimos en este océano de polisemia. Y ahorita vamos a escuchar lo que nos envía el profesor Rodrigo, que me imagino estará igual de pesado.
Igual de pesado.
Sí.
Muchas gracias, Diego y compañeros en estudio. El tema que se nos propone hoy nos hace pensar en algo a lo que con frecuencia nos hemos referido en el CLE Cultural, y es que la lengua está viva. El ámbito de la semántica nos ofrece el capítulo de la polisemia, que se refiere a la variedad de acepciones que posee cada término que forma parte de nuestro vocabulario. En otras palabras, es o se refiere a todos los sentidos que una palabra o una expresión puede tener, o que nosotros los hablantes, usuarios de la lengua, conocemos y usamos. Nos referimos entonces a la multiplicidad de sentidos de las palabras, frases, enunciados y textos. Pero todo se torna complejo cuando dentro del mismo código o lengua nos encontramos con palabras y expresiones que generan entre nuestros interlocutores confusión. Veamos este caso. Deme ese perico. ¿Acaso alguien le está pidiendo a su interlocutor una bebida de café con leche de menos de 7 onzas? O sea, como la conocemos aquí en el interior de Colombia, el perico o café con leche pequeñito de menos de 7 onzas. ¿Alguien pide que le devuelvan a su pequeña ave, pariente del loro, el perico? ¿Acaso alguien increpa a su proveedor de estupefacientes o jíbaro? Y eso que no hago mención de una cuarta acepción, referida a la forma de preparación de los huevos, pues es usual la forma en plural, los huevos pericos. En nuestro territorio, una palabra como perico tiene cuatro acepciones. Palabras también como banco, banda o armar también son polisémicas porque se refieren, de acuerdo con el contexto en el que se utilicen, a cuando menos cinco realidades distintas.
Bueno, y pues digamos ahí para complementar esas realidades distintas del profesor Rodrigo, hay una en especial, preguntando a nuestra invitada, la palabra tinto.
El tinto.
El tinto.
Ay, sí, el tinto. Pedir un tinto allá en
pedir
España.
Pedir un tinto en España a las 5 de la mañana, que es bien visto.
Bueno, es que tinto, pues el tinto de verano, que es vino con...
Ah, no, sí se toma a las 5 de la mañana tinto,
pero
de verano.
Pero lo puedes tomar cuando quieras. No, tinto como café, no. Se llama tintito al café. Tinto, vino tinto, tinto de verano.
Bueno, y el uso de los diminutivos, ¿no? Acá, ay, en nuestro contexto que nosotros usamos mucho. Sí.
El diminutivo más mentiroso que usáis es el ahorita. Que ahorita puede ser dentro de 3 días.
Efectivamente.
Ahoritica.
Y ratiquitico.
¿Eh? Ratico.
Eso me lo tardé en aprendérmelo muchísimo, pero al final lo conseguí decir.
Sí, el diminutivo en portugués también, ustedes saben que se hace con iña, la terminación iña, y algo de eso, pues uno tiende a hacerlo normal, ¿no? Y a todo ponerle iña. Uh-huh. Y a mí me pasó con una camiseta que regalé a alguien, allá camiseta se dice camisa. Uh-huh. Entonces después en el WhatsApp le pregunté que si ya se puso la camisiña, pues para preguntar la camisiña que le regalé, pero resulta que camisiña es preservativa.
Tú siempre vas al mismo tema.
Es algo.
Bueno, casual. Sí, la polisemia siempre va un poco a un mismo, sí,
a un mismo lugar.
Un mismo lugar.
Bueno, y continuamos con el programa.
Contáctanos en Twitter con el hashtag Se lee cultural.
Mm-hmm. Y con este tango de Goyeneche le damos la bienvenida al profesor Cobos, quien nos envió la siguiente intervención.
Bueno, cordial saludo, Diego. Muchas gracias para usted y para toda nuestra mesa de trabajo. Y bien, efectivamente, como les comenté, voy a hablar sobre palabras asociadas a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, a nuestros jóvenes. Y hoy les voy a tratar de explicar un poquito qué significa spoilear, trolear, fabiar. Aquí se las voy a contar. Y es que no cabe duda que la juventud de hoy en día, estos famosos centennials y millennials, tienen una forma bastante peculiar para comunicarse, que si lo hicieran hace 50 años, sus antepasados no les entenderían nada. Y es que las abreviaturas, los anglicismos, neologismos, ya son parte del vocabulario de los jóvenes, de nuestros estudiantes, por no decirlo menos. Y hoy les voy a contar algunas palabras que usan estos jóvenes para expresarse de forma oral y escrita. Los adolescentes renuevan cada vez más este lenguaje casi a diario. Hoy en día son muchas las palabras extrañas y difíciles de pronunciar que los adultos escuchan en boca de sus hijos. Y muchos papás al oírlas suelen quedar como en la nube, ¿sí? En la luna, por no decir más. Y es que no les logran entender absolutamente nada. Muchas de esas palabras, pues no solamente se expresan de forma oral, sino que han trascendido también a lo escrito. Y pues con la expansión tecnológica, con la globalización, nuestros chicos, nuestros jóvenes, han creado sus propias expresiones para darle sentido a aquello que sucede en su día a día, en sus redes sociales, de una manera muy abreviada y muy original. Por ejemplo, es común escuchar a nuestros jóvenes con palabras como me trolearon, me están estolqueando, fabiaste mi tweet. Son algunas de las frases que se escuchan o se leen cotidianamente en las redes sociales y que a lo mejor muchos adultos han llegado a utilizar sin saber lo que significa. A todas estas palabras, las frases o expresiones utilizadas en el mundo digital las conocemos como el internet slang, como el slang de internet, como la jerga de internet. Y este incluye diferentes términos, muchos de ellos son anglicismos o palabras o expresiones de la lengua inglesa, con las que es más fácil referirse a un concepto y hacer que otras personas pues entiendan la idea. Las redes sociales y los juegos online también inciden en el auge de un nuevo léxico, no solamente contexto de las redes sociales y también los juegos online, porque son espacios virtuales que permiten el intercambio cultural y creación de nuevas palabras, ¿sí? ese estar en contacto con otra gente pues crea nuevas palabras, y para que la brecha de la comunicación entre adultos y jóvenes no se abra aún más, pues hoy les voy a presentar un glosario de algunas de las palabras que nutren nuestra jerga juvenil. La primera de ellas es stalkear. Créanme que se le escuchaba a muchos jóvenes y no están obviamente en la Real Academia de la Lengua, porque no está aprobada, ¿sí? Y stalkear es un anglicismo que proviene de la palabra stalker, que significa acosador. Y a lo vez esta palabra lo que quiere decir es acosar, espiar, perseguir, y su mayor uso se da en el ambiente tecnológico, en específico en las redes sociales. Es decir, ustedes están stalkeando cuando revisan, fisgonean la red social o el perfil de otra persona. Eso se llama stalkear, como sería la palabra equivalente a, en español, a ser un chismoso, ¿sí? Pero en inglés es más de acosar, de perseguir o espiar. Sería la palabra también apropiada para el español, sería como fisgonear. La siguiente palabra es like. Yo creo que todos sabemos qué es like. Esta es una palabra que se usa en redes sociales como expresar me gusta. Sí, me gusta. Creo que no tiene misterio. Otra palabra es trolear. Es una palabra de las más usadas en los jóvenes. Significa fastidiar o hacer una broma pesada a otra persona, ya sea personalmente o a través de las redes sociales. Trolear es ser odioso, comentar de forma negativa lo que otra persona ya comentó antes. Spoilear, esta palabra sí que la he escuchado últimamente, y significa anunciar anticipadamente a otra persona el argumento de una parte clave de una película. Pasó en la película Los Vengadores, que mucha gente spoileó, o sea, como que se adelantó al final, ¿sí? Es como cuando usted le cuenta a alguien y al final de la película la niña se muere, pues ahí está spoileando, ¿sí? Otra palabra es el challenge, que es un inglés, del inglés, viene el inglés que significa la palabra reto, ¿sí? Es como retar a alguien. También están las palabras fake, que significa pues noticia falsa, ¿sí? Fabiar es darle un like a todo lo que usted le ponga en Twitter o en Facebook, es darle como favorito. Otra palabra es taguear, que es una castellanización de la palabra tag, que significa etiquetar algo. En este caso sería tagueaste mi foto, o sea, como que me tagueaste, me etiquetaste en la foto. Y así hay muchas palabras que abundan en nuestro idioma. Quiero terminar con una sigla que hasta hace poco pues conocí en esta investigación, y es la palabra WTF. WTF, que los jóvenes utilizan esa abreviatura WTF, y básicamente viene en inglés What the fuck, que en español sería como qué carajos. Sí, y es una expresión para demostrar asombro o incredulidad. Por hoy no es más, porque el tiempo es corto en estos espacios, pero recuerden que me pueden escribir a mi correo electrónico juan.cobos@rosario.edu.co o a mi cuenta Twitter @profeur por si conocen de más palabras, o si quieren también agendar una cita conmigo a través de la plataforma o de la aplicación Casa UR Citas CLE. Un abrazo y feliz tarde para todos. Feliz día para todos. Hasta luego.
U Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Después de largas jornadas de trabajo, ¿qué tal si nos divertimos?
Llega el UR Sunset Festival 2019. Un festival con propósito.
30 de agosto. En nuestra sede norte del emprendimiento y la innovación. A partir de las 9 de la mañana, UR Sunset Festival 2019. Disfruta del gran concierto con cierre histórico. UR Games, fútbol, carrera 5K, feria gastronómica, feria del emprendimiento y más. Todo esto junto a nuestros colectivos institucionales.
Este año, con las presentaciones en vivo de
Catamarán,
Dragón,
Carolina Vega,
Tropical Minds,
Nick Salazar,
y desde Panamá, disfruta cantando los clásicos de La Factoría.
Y llegada la noche, disfruta el cierre del UR Sunset Festival con el maestro del pop latino, Andrés Cepeda. Andrés Cepeda.
Rosarista, ten en cuenta que tu donación irá al fondo de becas Sueño Ser. Y por primera vez en el festival, los estudiantes tendrán un aporte mínimo de 10 mil pesos.
Por manilla de ingreso.
Egresados y funcionarios, 50 mil.
30 de agosto, UR Sunset Festival 2019. Organizan
Consejo Superior Estudiantil,
Alianzas UR,
Desarrollo y Egresados de la Universidad del Rosario.
Apoya U Rosario Radio.
UR Sunset Festival 2019. Un festival con propósito.
U Rosario Radio es cultura, Se lee cultural.
Bueno, otra versión de tango y nos queda tiempito para hablar. Maestra Luz Elena, que ha estado
cavilando
y riéndose todo el programa.
No, es que está buenísimo. Lo que nos comparte Almu y lo que nos comparte la profesora Eliana está muy interesante. Eso quiere decir que el español es muy interesante porque tiene muchas variaciones como se comenzó el programa. Refleja de alguna manera el contexto, pero también las construcciones de subjetividad, construcción de comunidad y de lazos sociales. Digamos, uh-huh. Uno puede decir que toda esta polisemia del lenguaje nos habla de esas constituciones de identidad
razón por la cual es muy interesante viajar, porque cuando uno viaja se, pues claro, uno tiene como que la idea, no, el, con el español yo me defiendo con algunas palabriñas,
bueno, intento,
no, yo lo, algunas esto aquí me van a entender, pero es interesante uno enfrentarse y decir, uy, creo que pues no somos los únicos que hablamos de, no hay una forma correcta de hablar el español, por ejemplo, y que no, por ejemplo, a veces los colombianos tenemos como el, que somos los mejores,
que aquí se habla el mejor español del mundo,
pero eso, sí,
no, eso tiene que ver con la cultura, el contexto cultural.
Claro, y entonces uno dice, no, un momento, nosotros pues formamos parte de un contexto y hemos usamos el español de una manera, y por eso es muy interesante pues viajar y enfrentarse como a esa otra realidad y decir, oiga, no somos ni los mejores, no, sino pues somos un, es un modo de ser más de cómo se presenta el español y, y la polisemia y todas estas ejemplos que nos muestra y que nos muestra Almu, pues dan cuenta de ello. Entonces es un poco lo que estaba pensando alrededor de estos casos.
Sí, hay otra cuestión y aquí no lo tocamos, ¿no? Que es el caso mexicano. Ya nadie trajo ejemplos de México. Chingar, que eso ya es una grosería, eso es la peor grosería. Digamos, aquí no se usa, aunque debido pues de pronto a que la gente comenzó a ver más canales mexicanos últimamente, han adaptado palabras, ¿no? Güey, sí, güerito, ¿cuál es la otra? Chingar, pues chingar.
Chinga,
pues chinga tu madre, que eso ya es.
Ay, los vidrios.
Los vidrios.
Ay, los vidrios, güey.
Sí, el güey.
Pero de todos modos hay que ver que cada lengua es muy respetable, porque cada lengua tiene su estructura gramatical, tiene una razón de ser, a pesar de que venimos de la misma raíz, digamos en el caso del portugués y el español, tiene una razón de ser, tiene un contexto sociocultural que la constituye. Por eso no es lo mismo un portugués de Brasil que un portugués de Portugal, al igual que no es lo mismo un español de Colombia que un español de España o un español
incluso
de Chile.
Chileno, o el que se habla en Argentina, bueno.
Exacto, sin embargo, claro, son estructuras que, como la profesora Luz Elena lo decía, reflejan esa estructura gramatical, reflejan esa cultura, reflejan esa estructura social, esas relaciones sociales que hay allí. Pero yo quedo pensando en, bueno, porque siempre la polisemia nos lleva a un doble sentido con relación a todo el tabú sexual.
Bueno, antes de eso, nuestro compañero Nelson también nos hace una observación, que es muy difícil entender el español de Inglaterra, porque es muy distinto al español que, digo, el inglés de Inglaterra.
Es difícil porque ya saben.
El inglés de Inglaterra al inglés de Estados Unidos. ¿Ya? Claro. Y digamos, y nosotros que nos han enseñado el inglés de Estados Unidos, cuando escuchamos un inglés de Inglaterra.
No, y el australiano veces, también.
El australiano, eso sí, no se entiende, qué pena. Y eso que yo presenté un examen y lo pasé, no sé cómo, de inglés australiano. Pero ya volviendo a la cuestión del tabú, si todo lo de doble sentido va hacia eso, la cuestión sexual. Todo, y a todo le buscan como eso, el doble sentido, el uso de la herramienta, por ejemplo.
Sin embargo, es muy enriquecedor ver cómo con el lenguaje nosotros podemos crear escenarios posibles y realidades posibles, ¿no? En este caso, por ejemplo, una amiga me está en este momento conversando que cuando tenga me dice, Eliana, cuando tengas gripa, tómate un pocillo de agua de olla. Mira, es una creación a partir de una nueva realidad, a partir obviamente de otra realidad. Y eso es lo enriquecedor del lenguaje.
Y ahí, creo que ya le habíamos hablado.
Aquí hay otro, ejemplo, que es muy claro, también nos lo manda Nelson, la palabra chucha. Unos lugares, pues, chucha equivale a zarigüeya.
Y en el Chile, esa se usa mucho en Chile.
Y digamos en la costa, pues, chucha sí se refiere al genital femenino. Y en Chile, pues, ¿a qué se refiere? No,
no sé, ahorita. Nuestro oyente chileno, o sea, por favor, nos dice.
Sí, como chucha. Ya. No, mucho chucha.
¿En España utilizan chucha?
No.
¿No? No, allá no hay no, chucha.
Sí, sí, tiene chucha, es que hueles a choto.
Ah, el sobaco.
Bueno, también nos están reportando sintonía de Venezuela. Efectivamente, buenísimo. Nos hemos dado cuenta últimamente de cómo, siendo tan hermanos, tan cercanos, el lenguaje cambia un montón. Entonces aquí cuando me dicen fino, a mí eso me parece re lindo, ¿no? Eso está fino. Yo nunca he escuchado esa palabra tanto. Pana, bueno, son...
El pana sí, pero hay una que dice, yo la engrapo porque si no me enratono.
Upa, no había escuchado
esa. No
la... ¿Eh? O sea, la engrapo es, pues, han estado tomando, siguen tomando durante el resto del día, porque el enratonamiento es lo que aquí conocemos como guayabo.
Uh-huh. Ah, el guayabo. Resaca.
La resaca, la cruda, sí, el mono.
En Chile es caña, el guayabo.
Sí, yo quería como, bueno, esto que estamos hablando de las palabras, insistir que habla un poco del contexto social, y yo creo que a través de las palabras podemos conocer a través de esa creatividad, incluso la invención de las palabras y los nuevos sentidos que se les queda a la palabra, porque creo que las palabras van cambiando, ¿no? Van cambiando constantemente su significado y su sentido según el contexto y las nuevas, cómo lo están usando, cómo lo usan las nuevas generaciones, eso que nos compartía el profesor Cobos. Con el uso del lenguaje ya tienen un uso distinto, o empiezan a utilizar las palabras de otra manera, pero claro, eso refleja pues cambios de generación, cambios culturales, cambios tecnológicos, cambios en distintas, y es como uno estar siempre en esa como en ese correr también con el lenguaje, ya que yo ya me siento de una generación joven. Ya pasa, ya.
La millennial.
Millennial, nosotros somos centenios.
Ahí sí, una señora decía que milenio, no, yo milenio no soy.
Pero mira que el asunto de millennials o no, que ya la profesora Luz Elena, siendo tan joven, se siente vieja. Eso tiene que ver con cómo el lenguaje efectivamente afecta, o más bien cómo está estos dobles significados, estos diferentes significados que tiene una palabra, afecta en ocasiones el acto comunicativo en sí. Y me uno a ella en que a veces hablo con los estudiantes de 19, 18, y efectivamente el acto comunicativo se ve involucrado allí, se ve comprometido. No les entiendo, hay cosas que no entiendo. Por eso me imagino que la profesora Luz Elena dice que se siente vieja.
No, pues cuando mi sobrina me dice, no, tía, es que tú estás fail. Bueno, eso usando un poco esa palabra en inglés, sí, como, no. Bueno, yo decía, ¿y eso qué significa? Yo ahí ya me sentí bien.
Miren, un ejemplo de este cambio generacional es cuando, digamos, entrevistaron a Egan Bernal después de ganarse el Tour de Francia, utilizaba la palabra mierda. Y a uno le enseñaron que eso no se usa.
Sí, hay palabras que para uno son suavecitas y para otros son bien gruesas. Cuando estábamos allá en Brasil, nosotros todo carajo, ¿no? Ay, carajo, se me cayó esto. Allá esa vaina es una grosería grandísima.
Bueno. Sí, y Nelson nos recuerda el popular coger. Bueno, esto fue Celé Cultural, despedida.
Almu, ¿qué pasó?
Despedida.
Ah, bueno, pues hasta luego, chiquitos.
Chao,
placer.
Profesora Luz Elena.
Bueno, adiós a los ciberoyentes y hasta una nueva emisión.
Maestra Eliana.
Bueno, muchísimas gracias por la sintonía a todos desde Venezuela, Chile, Brasil, Colombia, sur de Bogotá, a todos, a la familia de Almudena también.
Sí, claro.
Gracias por la sintonía. Fue un excelente programa. Espero que lo hayan disfrutado al igual que nosotros.
Y esto fue Cele Cultural.
Difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, si lo aprendes, no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy.
Yo estudiaba el castellano cuando hacía la secundaria. De excursión de promociones fuimos a las Islas Canarias. En el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar filología hispana en Salamanca. Terminada la carrera, yo...
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural. Un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio。